Pero bueno.
Eso sería todo. Estoy pensando si quería decirles algo más antes de arrancar.
Bienvenido a Jueguitos, el podcast donde hacemos muchos ruidos de pedos.
¿Sabés lo que te ganaste la intro así, eh?
No, no, fue un chiste.
Sí, definitivamente.
Yo quiero que salga la intro.
¿Para qué hacemos un podcast si no podemos hacer eso?
Entonces, antes de arrancar con nuestro tema principal del día, ¿estuvieron jugando algo? ¿Algo que quieran contar?
Estuve jugando Magic Maze, que me lo prestó Franco.
Ah, ¿lo probaste?
Sí, lo probé. Lo probamos con los chicos. Está muy bueno. Es muy interesante la mecánica que tiene de ponerle ese peón rojo adelante para que una persona se dé cuenta que no está haciendo una acción. Y
es
la cara
gracioso,
de la
sí.
persona cuando no sabe qué es lo que tiene que hacer me parece hermoso. Tipo, se lo puse a Juanma adelante y Juanma estaba como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es? Y era como, Juanma, por favor, teletransportanos.
¡Ah! Además te pasa a veces que hay alguno que se enoja con otro porque no le puede decir, tipo, ta, 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 golpear.
Yo soy muy intenso con golpear con el peoncito. Yo no lo pongo adelante, yo lo golpeo repetidas veces y te miro.
A mí lo que me pasa con el Magic Maze es que me da mucha manija de probar un juego que ahora no me acuerdo cómo se llama. Es uno que tenés que construir como con piezas de madera una estructura que te viene en un plano. Pero uno de los jugadores tiene el plano y el otro jugador tiene las piezas de madera.
Mira.
Y el chiste es que no podés hablar, solo le podés decir tipo uk, dunga o golpearlo con un palo inflable.
Y ese, suena muy bien.
Esa es toda
suena
tu comunicación.
Suena muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Sabes?
Estoy buscándolo para.
O sea, ya que un juego tenga un palo inflable con el que le puedes pegar a la gente, me parece.
Sí,
que...
sí, sí, es todo lo que quiero en un
es
juego.
Todo lo que
es tipo Peak Board Gaming.
Quiero uno de esos que hacen. Cuando le pegas a la gente, ¿viste? Mientras buscas eso, yo te cuento una anécdota graciosa que tengo con el Magic Maze. Lo jugaba mucho en mi labor anterior. Y pasaba que nos poníamos tan intensos con el peoncito rojo que jugábamos en unas mesas blancas del laburo y las mesas blancas tenían un montón de manchitas rojas de nosotros pegándole duro a la mesa con el peoncito rojo.
Genial.
Sí, 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 sí. Es uno de los juegos que más me hizo reír.
Acá está, se llama Ugtekt, el que digo yo. Bueno.
Temática del día.
Ahora viene la temática del día.
Usted me llama, entonces voy. Don Temática es quien yo soy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre mecánicas que nos gustan y mecánicas que no y por qué. Y más o menos charlar sobre qué onda eso. ¿Vamos a empezar sobre las que odiamos?
Sí, es divertido empezar sobre las que odiamos. Siempre.
Bueno, voy a empezar por el odio de las que tengo nombre. Primer odio, rol secreto. Odio mucho la situación que genera... O sea, me pasa esto que siento que lo que pierde en una mesa tener un rol secreto contra lo que gana, en general casi siempre pierde. Hay un escenario en el que se cruza y de repente tenés una muy buena partida con un juego de rol secreto. Pero en general, de giro... Perdón, quiero aclarar. Más que rol secreto, quiero decir traidor.
Yo creo que hay un factor igual con eso, que es que para mí... Hay un excelente, excelente, excelente ejemplar. Va, dos excelentes ejemplares que son el Spyfall y el Resistance.
Es verdad.
Y yo creo que el Resistance, genuinamente, tipo, creo que los tres lo tenemos quemadísimo. Yo me incluyo, tipo, hoy en día me da bastante paja jugar al Resistance normalmente. Es más como algo que hago capaz para bajar un cambio y como relajarme. Pero es excelente. Tipo,
How?
Pensándolo fríamente.
¿Cómo te relajas jugando al Resistance?
No, sí, no, no, es algo. Que...
Para mí gana mucho el juego cuando, tipo, no lo jugás como un juego. Como el Skulls, ¿entendés?
Es que siento que la mecánica no te llama a ser chill. Ese es el tema. Siento que
claro,
si estás jugando, así
totalmente.
Estás jugando un juego de deducción lógica frío, que no es lo que aspira. Yo quizás no soy un jugador tan social. Quiero decir algo igual. Mencionaste el Spyfall. Yo en el Spyfall lo banco, pero siento que es un animal distinto. Es más parte, es casi que te diría que es mucho más party game que otra cosa, porque es
como
super
el Insider,
wonky,
dirías.
El Resistance para mí también es medio party gamero, ¿eh?
Es mucho más G.
Mucho más G. Tiene muchas rondas de debate. Para mí el problema, voy a meter porque yo también tengo el Rol Secreto y Social Deduction en mi lista de
mecánicas
que
igual,
no me gustan.
Así que estamos en la misma.
Porque me pasa esto que dice Lucas, que siento que en los juegos de ese estilo te piden, te exigen que vos manejes un nivel de intensidad que a mí ya no me gusta. Hay veces que estoy en el mood y ese tipo de juegos como que son experiencias recopadas. Pero en general me termino dando cuenta que no quería eso. Y me arrepiento.
Claro.
Siempre me pasa tipo, ay, no quería esto. Como que, digo, eventualmente el juego termina en una discusión reacalorada, que es lo que querés, pero a veces, pero no, tipo, a veces no tengo ganas.
A mí no me gusta mucho discutir en los juegos, creo que es eso.
A mí me pasa un poco lo mismo cada vez más. Realmente lo que me da paja no es discutir en los juegos, me divierte hablar en los juegos, me da paja ese debate de no, sí, no, sí, no, sí, porque no estamos debatiendo, solo contraponiendo cosas. Entonces... Me da un poco de paja esa interacción. Lo que sí puedo decir es, yo lo jugué con un grupo de gente muy experimentada, el Resistance, donde literal la mitad de las rondas son en silencio, y debo admitir que me gusta mucho ese nivel de juego, como casi como si estuvieras jugando un póker donde estás tratando de adivinar quién está de un bando y quién está de otro.
Nunca me pasó
en ese sentido.
Sí, Ana, nunca me pasó.
También tengo un ejemplo raro de esto igual. ¿Two Rooms and a Boom cuenta?
Sí, pero nunca lo jugué.
Nunca los jugué tampoco.
Bueno, Two Rooms and a Boom para mí es un ejemplo excelente. Porque como duran 5 minutos las rondas, no llegas a tener ese nivel de pelea.
A mí lo que me pasa también con los Rooms Secretos es que siento que es muy todo o nada. En el sentido de, en el momento en que la gente se dio cuenta de que sos el traidor, ya está. Se acabó el juego. Sí, sí. Y eso me pasa, y como mucha presión, mentir. Yo soy muy malo mintiendo.
Sí, todos recordamos el Dark Moon.
Sí, todos recordamos el Dark Moon. Soy muy malo mintiendo. A largo plazo, tipo, si es corto puedo más o menos mentir, pero a largo plazo me cuesta un montón sostener una mentira.
Sí, creo que es una mecánica simultáneamente muy sobreusada porque crea suspenso fácilmente, pero a la vez tiene muchos problemas que no sé, como que en sus iteraciones no tratan de resolver.
Estoy completamente de acuerdo. Para mí algo que todos los juegos de rol secreto deberían tener es que todos deberían tener roles secretos y objetivos secretos. O sea, en general, para mí lo que pasa es que juegos de rol secreto no le dan incentivos a los jugadores que no son traidores, malos, como quieras llamarlos, sí, para actuar sospechosos. Entonces, es reaburrido ser 100% honesto y decir, ah, yo soy bueno y lo único que tengo que hacer es decir la verdad y listo. Y es como, a mí nunca me resulta súper entretenido eso. En cambio, hay juegos que te obligan un poco a ser sospechoso, a tener que hacer, a tener tu propia agenda, que nadie sabe, pero es una agenda, digamos, compartida, ¿sabes? Como va relacionada con el bien común. Y eso me parece que le haría un montón de
sí, una capa extra. Sí, creo que lo que me tiene las bolas llenas son los juegos que son tipo Resistance with extra steps.
Para mí el problema que tengo es este escenario que se genera de todos contra uno, o un sector claro, de todos contra uno, todos contra otro. Tiene que haber más una cuestión de que haya agendas que se superponen y no sepas dónde estás parado, pero no haya necesariamente un malo y un bueno.
Sí, definitivamente no se explora tanto eso. A mí, yo sigo defendiendo que el Dead of Winter plantea muy bien para mí el rol secreto. Puede que tenga sus problemas como juego, pero para mí la forma en la que lo plantean, la temática y la mecánica, me parece muy bueno.
Sí, pero es una mecánica muy estancada. Eso es lo que más me molesta a mí. Es como yo entré al mundo del hobby jugando Resistance, y no siento, tipo, incluso Secret Hitler, que lo juego un montón porque a mis amigos les gusta más, me parece que no modifica realmente la fórmula. También te pasa eso, que es como que siento que vas a cualquier reunión de juegos de mesa con gente nueva, y la típica es que el pibe que recién entró al mundo de juegos de mesa se copa a jugar Resistance. Y lo quema, y lo quema, y lo jugás una y otra y otra y otra vez.
Sí. Es un juego barato, además, que en general te lo terminás comprando como primer juego. Ahora hay más oferta de juegos nacionales que tiene el mismo precio que tiene el Resistance, pero hace unos años era de las cosas que conseguías chiquitas y baratas.
Sí, a mí pasó un poco con el Insider, que lo jugué un montón con gente que no juega y como que, bueno, ya me lo quemé un poco.
Bueno, Insider tiene un buen uso de rol secreto también.
Es que para mí la clave del rol secreto es que sea cortito, porque si sostiene demasiado sobre el tiempo, ahí empezás a ver como las grietas de la mecánica y que se queda corta.
Claro, creo que en realidad lo que tenés que hacer es hacerlo corto o agregar esto que hablaba el otro día, que tiene, por ejemplo, la expansión del Dark Moon, una válvula de seguridad donde... Ok, tipo, los malos ya sabemos quiénes son, termina acá el juego inmediatamente.
Claro.
Voy a tirar mi pet peeve, la mega liga que yo odio. Yo creo que tengo una cosa distinta igual acá. Hay muchos juegos que me gustan de mecánicas que odio. Tipo,
o sea, rol secreto, en tu lista uno de ellos es rol secreto traidor, sí, y ahora vas al segundo. Okay.
No, el que más odio es este.
Yo no arranqué por el que más odio, no quiero aclarar eso.
Mira. Cartas de objetivo.
Mira, es verdad, lo habíamos hablado y hace una mecánica que a mí me gusta mucho.
Lo odio por varias cosas. Odio el hecho de que veo al diseñador diciendo: che, está buena esta mecánica, pero ¿cómo ganás? Y ya fue, tirale objetivos y que hagan cosas de las mecánicas y van a ganar con eso. Y es como, Dale, vieja, en serio. Hay juegos que lo hacen bien igual, ¿eh? Ojo, tipo, Great Western Trails es un juego que cada vez me gusta más y lo hace, para mí, excelente. Primero, porque son 100% opcionales. Y segundo, porque además está esta cosa donde se sienten como una apuesta que estás haciendo. Como que hace cosas interesantes.
Sí, está buenísimo esto de que la carta tenga una acción, además de ser un objetivo.
Claro, para los que no saben, Great Western Trails tiene esta mecánica que es medio como deck building. Entonces, medio que cuando compras objetivos los metes en tu deck hasta que los podés jugar y ahí pasan a estar en efecto. Y cuando las jugás tienen una acción. Entonces es esta cosa medio rara donde por un lado te basurean el mazo un poco, por otro lado tienen un bonus cuando las jugás, y por otro lado en simultáneo es una apuesta porque si no llegas a cumplir el objetivo tienen puntos negativos. En el Ishtar también me parece que está relativamente bien porque también es como opcional.
¿Qué opinás del sistema de objetivos del Marco Polo?
Ay, ya me lo olvidé.
Vas comprando pergaminos que tenés que hacer condiciones y medio que los escoreás en el momento. Es como, tenés dos slots de pergaminos que tienen condiciones, tenés que ir cumpliéndolas.
A ver, acá es donde se vuelve interesante esta discusión sobre qué es odiar o qué es querer una mecánica. Esto que hablábamos, ¿no? Roles ocultos, para mí, cuando funciona, es una de mis mecánicas favoritas, porque yo sí soy un jugador muy social y me divierte muchísimo ver a distinta gente mentir, pero reconozco que mecánicamente es algo que me molesta. Objetivos es como algo, hay juegos que esto que decía, ¿no? Tipo, Great Western Trails lo usa. Solo, tipo, es una mecánica que si pueden evitarla, mejor. O sea, no me suma nada y sí me resta puntos a un juego. Siento que me parece un buen ejemplo el de Marco Polo, pero no sé, igual me parece muy paja. Además siento que suele ir acompañado de otra cosa que me molesta mucho en los juegos, que es cuando se da como este embudo de puntos. Ah, ok, todos sacamos tipo, ok, yo saqué 16, vos sacaste 15 y él sacó 14 en todas las partidas, independiente de la habilidad de los jugadores. Durante el juego me parece perfecto que no veas quién está ganando. Me da paja que cuando el feedback loop de puntos es tan minúsculo, donde
a mí me encanta eso.
Tan mortal.
Tom, porque te quiere humillar. Tom quiere ganar por muchos puntos.
Es todo eso. Lo opuesto. Siento que lo que genera es...
Quiero que me humillen.
Eso por un lado. Pero siento que genera esta cosa donde si alguien sacó 80.000 puntos, es tipo un alto home run.
Claro.
Y todos están como, ¡wow! Hiciste un montón de puntos. Y alternativamente, también te da como una mejor graduación de grises de acá estuve bien, acá estuve mal.
Sí, a veces hay juegos que es verdad que no reflejan tu performance. Sí. En los puntos.
Algo que me molesta mucho en los diseños es cuando mecánicamente, tipo, lo que más me divierte hacer no es lo que te ayuda a ganar.
Sí. Pero eso no es una mecánica, eso es diseño malo.
Bueno, es interesante igual eso, porque no sé si...
Depende mucho, por ahí hay gente que le encuentra, no sé, súper divertido algo que claramente no es el foco del juego y no tiene mucho sentido. Y bueno, si te gusta eso, te gusta. Esto de que si la parte que es más divertida de tu juego no es la que te da puntos, es como, estás yendo en contra de la diversión. ¿Qué te pasa?
Es como esa vez que me senté a jugar Great Western Trail con los hermanos y dije, no voy a ganar, así que voy a hacer lo que más me interesa, que es juntar un montón de vaquitas. Y esa fue la vez que gané por un montón de puntos, de hecho. No fue la vez que hice un montón de scoring.
Great Western Trails tiene esa cosa que a mí me encanta, que, ¿sabes qué? ¿Querés jugar a ser el Capitán Cowboy? Andá, hacelo, podés, y puedes ignorar totalmente, sí, el resto del juego.
Sí.
¿Querés jugar tipo a hacer estaciones de trenes?
También.
Bienvenido sea, jugá a hacer estaciones de trenes. Y no te pasa esta cosa tipo el agrícola de, ah, ¿no tenés cabras? Jodete, toma menos 20.000 puntos. Y no tenés, más vale que
no puedes alimentar a los forros, sí, de tus, sí, aldeanos.
Y no le diste de comer a la gente. No. Muy mal, muy mal. Menos 5 puntos. Es como la concha de tu hermano.
Eso igual penaliza la diversión ese juego, Dios.
Sí, eso igual es una cosa de los deep euros que otro día hablaremos, que son, te castigan muy fuerte. O sea, hay algo de los juegos muy profundamente alemanes que es tipo, lo jugaste mal, te voy a golpear con el látigo.
Con la regla, viste, con la regla. No.
Sí, es como el chiste, hay un chiste que hace Queens sobre el Power Grid que me parece 100% exacto, que cada tanto el juego se da vuelta y te dice, ¿viste? Como no jugaste eficientemente aquí, 0 puntos. ¿Ya? That is good.
No points for you. Good game. Ay, Dios. Pero sí, es re así el Power Grid. Encima es re, no te perdono ni un carajo.
Franco, creo que tenés que decir vos uno ahora.
Sí, mecánica odiada.
Bien, una mecánica que odio que medio que se pisa con la del rol secreto, pero no, para mí no necesariamente es lo mismo, son las mecánicas que involucran memoria. Recordar cosas. Sí.
Ay, no,
me parece uno de los diseños más lazy que...
Pará, hay un caso donde yo
acepto como una buena mecánica cosas de memoria. Y es en casos donde el juego claramente trata de ser humorístico.
¡Buah! Da un ejemplo. A ver, voy... ojo. Tengo un ejemplo de un juego que realmente me gusta.
Sí.
Pero en papel lo detesto. Sí. Que es el Hanabi. El Hanabi me gusta porque es muy original, porque además de la memoria te propone un montón de cosas, pero la realidad es que la mecánica central de Hanabi la detesto porque no tengo buena memoria, y esforzarme para recordar cosas es una de la, es tipo algo que sufro. Entonces no lo disfruto.
El Hanabi es un juego que lo jugás para estar bastante relajado. Me parece que si lo estás jugando demasiado analítico y frío, estás como en el
mundo incorrecto. Bueno, you can. Créeme que podés. Oh,
y, obvio, y obvio. Mucho. Yo, en ese sentido, a mí el Yokai que lo tengo me gusta bastante y es un juego que tiene un componente fuerte de memoria. Claro, para mí depende también de qué tanto espera el juego que te acuerdes, o sea, cuál es el marco de la memoria, si tiene alguna herramienta que te permite marcar y recordar las cosas importantes.
Yo voy a admitirlo, ¿eh? Yo considero la memoria no canónica en los juegos de mesa. Tipo, no me importa que salvo que de verdad sea algo que yo sienta que le haré al juego, toda la información que en algún momento fue pública sigue siendo pública y deberías poder acceder a ella en retrospectiva.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero me molesta cuando no lo es. Es tipo,
me chupo el juego, yo rompo las reglas del juego si es ahí. No es canónico. Quiero agregar esto, tipo, lo odio en las salas de escape también. Tipo, yo debería poder venir con una anotadora a tu sala de escape, la concha de tu madre.
A mí me cagaron a pedos una vez porque estaba anotando cosas en el celu. Y yo digo, pero chabón, no. Tipo, no me voy a acordar de todo esto. Déjame anotarlo.
No. Todas las salas de escape deberían venir con papel y lápiz. Y
totalmente.
Quiero,
tipo, pero a mí me gusta, porque es tipo, tenés a alguien al lado, del otro lado, gritándole las cosas a otra persona, ¿no? Es tipo...
Eso está bueno.
Eso está bueno, pero tenés que construir eso de alguna forma, ¿no? Tipo, cagarme a pedos porque estoy anotando.
Pero hay veces que tenés que hacer cuentas, boludo. Claro, y es como, no, déjame anotar los resultados. Sí.
No la quiero pasar mal. Es como, déjame divertirme. Si mi forma de divertirme es anotar cosas en papel, déjame divertirme.
A mí me gusta, no voy a mentir, pero porque a mí me gustan los accidentes que pasan por no acordarte.
En el caso de Space Alert, que literalmente juega con esta cosa de la memoria, de no sé qué cartas puse antes, entonces no sé qué programé.
Claro. Eso es gracioso. Sí, eso es gracioso.
Es muy gracioso.
Sí, eso está bueno. Ese tipo de memoria me gusta. ¿Sabés dónde es gracioso? Que no es una mecánica, pero es gracioso. Es en el Quax. En el Quax, tipo, claro, no sé qué carajo hay en esta bolsa, no me acuerdo.
Exacto.
Y es gracioso, pero no es una mecánica, digamos, no tenés que acordarte para ganar.
Claro, ese es el tema para mí. Es una buena mecánica como algo cómico porque es gracioso ver, tipo, qué mierda puse acá.
Sí, claro.
Y tiene esta cosa medio kármica de yo hice esto.
Pasa mucho en la programación de movimiento. En el Colt Express también pasa, que es como, claro, ¿qué puse? Y de repente ves lo que se resolvió y es como, uy, no.
Sí. También, pero para mí ahí es un accidente que la memoria sea eso. Es como, no es la mecánica, la memoria.
Pero nada, eso. Como siento que tiene valor comédico, pero no. Esposo de descarte es público y listo.
Un juego que quiero mencionar que odié y que tenía muchas ganas de que me guste es el Masquerade. Sí. Lo odié.
¿Sí?
Es un juego con mucho, sí, tiene mucha memoria.
Depende. Para mí es un juego que no está bueno con muchos jugadores, en realidad.
Lo odié en todos sus player counts. Lo jugué de a dos... A 8, todo.
Es cierto que es un juego que afecta a la memoria, ahí sí.
Yes. Sí, es un juego muy intenso de memoria. Y ojo, me parece bueno, a mí me pasa esto, para mí, Dars, una mecánica que uno odie es una mecánica en la que vos sentís que hay juegos buenos que igual no disfrutas.
Bueno, si bien odio más los objetivos, la mecánica que siento que más me provoca que un juego no me guste es mercados que se reponen inmediatamente. Esta situación de, che, necesito cartas azules, todo lo que hay es verde en el mercado, y espero, y todo sale verde, digo, bueno, ya fue, ¿sabes qué? Voy a comprar esta carta que es más o menos decente. ¿Y qué salen después? 5 cartas azules. Toma, ¡pam! ¿Qué mierda? No, ¿entendés? Tipo, no la estoy pasando bien. Esto no. Y no hice nada que mereciera esto porque yo banqué los trapos. Y ahora, tipo, azul. Así que, jódete, forro. Y el otro viene y te compra todo lo azul. Así, tipo, ta, te compró todo lo azul, jugó todo lo azul y 1000 puntos. Y vos estás ahí con tipo, un verde, un marrón, un...
Creo el Splendor te está mirando con miedo desde la esquina, me parece.
Pero el Splendor lo hace interesante igual.
Sí. Yo creo que el Splendor lo balancea bien. Pero pasa
no
eso, pasa mucho.
No sos tan codependiente de que salga un tipo de carta. Entonces, en general, como que es piloteable. Y encima hay una cuestión de sacrificio de acciones cuando compras una carta más pesado. Splendor me parece un muy buen caso de eso.
Sí.
Me pasa más con cosas como el Hero Realms o Ascension. Sí. También hay una cuestión que yo la acepto totalmente y es que yo soy medio colorblind a cosas de tempo.
Ah, yo como jugador de Magic amo todo lo que implica tempo.
Claro, vos lo tenés muy afinado. Yo soy muy ciego. Como, es algo que sé que existe, Pero tengo una cosa medio interna de mi cabeza que me cuesta como órdenes de turnos. Es algo que se me desordena en mi propia cabeza.
Sí.
Entonces a veces me va a pasar, tipo, incluso ustedes me deben haber visto alguna vez que hago estas dos acciones y ahora voy a comprar esto y tenés solo dos acciones por turno. Ah.
Yo quiero hacer esto.
¡Que saldai!
Claro. Yo amo cualquier cosa que implique, tipo, armar una progresión de cómo van cayendo las acciones en cierta manera y que...
Ah, sí, yo también.
Como, sí. Ah, qué lindo, hermoso.
So satisfying.
Por eso me gusta, lo que más me gusta jugar en Magic, de hecho, es lo que se dice tempo. Quiero pasar a una cosa que probablemente a mucha gente le gusta y a mí me la baja mucho y lo detesto. Escúchenme, porque esto es de la que dije que no la tengo definida, pero que la tengo que definir en muchas palabras. Y es lo que más odio. Odio los juegos de estrategia militar, o sea, los wargames, pero no en el sentido, no todo juego que tenga combate no me gusta. Mi problema es cuando hay un mapa grande y hay que mover muchas tropas. Eso...
¿Estás hablando del Kemet?
No. El Kemet es mi borde. Me gusta, lo disfruto mucho porque tenés 11 unidades o 12, no me acuerdo, que en general las agrupás de a 5 y el mapa es mega chico. Yo estoy hablando de juegos... O sea, ponele, la cosa que más odio de Twilight Imperium y a mucha gente le encanta es estar en el mapa y tener que mover un montón de naves para llegar al otro lado. Los juegos bélicos de tengo un masacote de tropas y voy a ir a chocarme contra otro masacote de tropas y voy a pensar en un mapa re grande sino cómo flanquearlas y esas cosas, a mí me dan paja. Los tiempos de esos juegos me dan paja.
¿Te da paja el largo del juego o te da paja el tamaño del mapa? Porque son cosas distintas para mí.
Podría decirse que en realidad es que creo que es un tipo de juego que me da paja por varias razones. Me da paja el hecho de amasar ejércitos, la cantidad de unidades que se manejan, como esta cosa épica que a mucha gente le encanta y está perfecto.
Pero lo que te molesta específicamente es la cuestión, tengo una configuración acá de estos soldados, acá de estos soldados, acá de estos soldados.
La lógica me da paja, quiero cosas más simples, yo en mi combate, me da paja las distancias, me da paja lo que tardo en masterear, por eso también un poco me gusta el Kemet, que es como, ah, se murieron tus tropas, bueno, tenés tropas de nuevo, listo, vamos a pelear de nuevo. Sí. Es como toda la lógica en general.
Achica toda, le corta toda la grasa a eso, digamos.
Claro, sí. Es como...
Es 100% diversión todo el tiempo. Como
Sí. Si nos vamos a pegar, peguémonos ahora rápido y tengamos tiempo de recuperación. También siento que el problema que tienen muchos esos wargames es como... Tuviste un muy mal combate y te hicieron verga. Bueno, vas a tardar mucho en volver a recuperarte.
Sí, eso es una paja. Que tardar en volverse a recuperar de un combate o de lo que sea, digamos, a mí también me da mucho.
Sí, los tiempos. Y como persona que además... juega muy mal los juegos de estrategia militar porque no los disfruta tanto, es como si es muy normal que tenga una muy mala decisión de combate, pierda y después me deje de interesar el juego. Entonces se decantan dos situaciones, o me hago tortuga, que es lo que me dice Tom, que es como no quiero evitar los combates para no tomar malas decisiones, no tomo ninguna decisión para no tomar malas decisiones, o me la arriesgo, tomo una decisión y termina siendo muy mala y termino dejando de querer jugar el juego por eso. Por eso el Kemet me gusta, porque es como nos cagamos trompadas y sé muy rápido cómo me fue, me pudo haber ido mal, pero bueno, estoy de nuevo en el juego y es todo así, veloz.
Me atrevería a decir igual... A ver, primero, Turtling es un problema muy común dentro del género de lo que son wargames. Que a mí me molesta un montón también. Entiendo por qué se genera esa situación con cosas como el Twilight Imperium. Y me parece que el Twilight Imperium no debería... O sea, debería tener mecanismos para fomentar que eso no suceda así como el Kemet los tiene. Uh-huh. ¿Qué es esto? En el Kemet te puedes recuperar rápido y ganas puntos por pelearte. Entonces...
Y estás cerca. Estás siempre cerca.
A mí la parte de cercanía no necesariamente... O sea, en el Kemet me gusta. No es necesariamente algo que me moleste. Que sea a largo plazo, porque me gusta esta cosa de, opa, él se movió muy rápido por allá y capaz va a entrar por acá y de repente como que maniobras físicas de movimiento me parecen interesantes.
A mí eso
sí
no
me molestan un montón estas cosas que decís vos, largo por un lado y turtling por otro lado, que es algo re común. Yo creo igual que, y es una sospecha, no es una afirmación, que nosotros tenemos una cuestión de que no probamos los wargames buenos. El mundo de los wargames es un submundo muy particular.
Es que me decís, tipo, vas a tener una cantidad de soldados en un mapa que requiere una batalla real. ¿Sabes qué pasa? A mí me gusta la guerra de película. La guerra real me da paja. Más en esas épocas que era como...
Triste.
Están un montón de gente en la trinchera esperando el momento correcto para atacar. A mí dame la versión... editada, mírame la versión editada con los momentos a los palos.
El Vikings lo llamarías un wargame, creo que el 1887.
Sí, para mí también es un wargame.
Ese tiene mucha pinta. Ese tiene mucha pinta.
Sí, para mí también. Pero a lo que voy, igual yo no estoy de acuerdo con que los wargames necesariamente sean así. Hay muchos que sí, pero tenés algunos que están más prolijos al respecto de esta idea de rushear o de cosas más de movimiento geográfico y como de estrategizar en base a posicionamiento de tropas, sin tener esta cosa que tiene, por ejemplo, el Twilight, que reduce un poco la cosa de movilización de tropas, porque de hecho no tenés, como en general es bastante abierto el movimiento, pero tiene un foco, sí, en composición de tropas.
Sí, es bastante lento el armado de un ejército en el Twilight.
Pero es, eso también, es muy lento el armado de ejército. Sí. Porque claramente el Twilight tiene un foco narrativo y no un foco... Sí. Lúdico, digamos. Sí.
Igual yo creo que acá estoy hablando de nuevo, es algo que, no, que en general yo creo que no disfruto. Como del mismo modo que yo no disfruto los juegos de computadora que son estrategia por turnos de tipo. No disfruto un. Puedo decir. No disfruto un Total War, ponele.
Sí, no es un tipo de mecánica que disfrutás. Lo que no pasa es que yo mala. Sí diría que es un problema de todos los wargames que jugamos, que yo jugué al menos. Es decir, tipo, te estoy dando la derecha, digo, es así. Claro. Lo que me pregunto es si realmente es algo que es así universalmente en wargames o es que nosotros no probamos wargames
distintos,
buenos, ¿no? En cuanto a diseño, bueno, sino que probamos wargames.
Putéennos en los comentarios si les encantan los wargames y creen que no son así. Los invitamos a que discutan con nosotros.
¿El Forgotten Stars te pasó lo mismo?
El Forgotten Stars me gustó bastante más, pero tiene tablero más chico, el movimiento está más limitado, tenés menos unidades... Sigue sin volverme loco, ese es el tema. Tipo, me parece interesante, sigue sin volverme loco el combate, pero no me disgusta tanto como poner en un Twilight Imperium.
Tengo mucha curiosidad. Igual hay otra cuestión también ahí, que me resulta re interesante a veces, que es el Twilight Imperium. Yo creo que, por un lado, es un juego muy narrativo, pero además es un juego 100% sobre relaciones diplomáticas entre facciones.
Sí.
Y creo
sí.
que ese es el foco. Y si analizás un poco el diseño, para mí está claramente pensado en ese aspecto.
Voy a hacer un segue porque mencionaste mi última categoría de cosa que odio, así ya la digo y me la saco de encima, que es diplomacia. Odio los juegos que tienen diplomacia. Acá Tom me va a querer matar.
Está bien.
Yo voy a decirles algo. No me gusta mucho la negociación en general en los juegos. Acá es el momento en el que les hago una confesión. El Twilight Imperium es un juego que probablemente no jugaría con otra gente. Me gusta jugarlo con ustedes. Y creo que un poco en Twilight Imperium soy un poco un espectador. Disfruto mucho de ver lo que está pasando a mi alrededor. No tanto lo que estoy haciendo yo. Porque sé que tomo malas decisiones porque no soy bueno ni negociando en diplomacia. Ni planeando una estrategia militar. Entonces estoy ahí para divertirme viendo qué pasa.
¿Sabes que el otro día hablaba con Aye de que me está pasando cada vez más eso? De que hay juegos que reconozco que son más lo que me resultan interesantes de lo que me divierte jugarlos.
Claro.
Y tengo ganas de seguir una liga o de ver gente jugando ese juego que de jugarlo yo.
No, pero te perdés como la narrativa que se produce divertida de jugar con tus amigos. Yo todavía me acuerdo del Casa Sopero y me parece una anécdota maravillosa, de las más lindas que tuve en cualquier juego de mesa. Y me gusta cómo construye narrativa el Twilight y cómo la otra gente jugando a mi alrededor tiene narrativa y yo en cierto modo la abrazo y me entretengo con ello.
Es que como alguien que ve Twilight Imperium competitivo, me parece infinitamente más divertido un nivel amateur que un nivel serio.
Sí, jamás lo vería competitivo. Todo bien, pero no me interesa.
A mí me resultó re interesante ver el torneo porque me pareció como genuinamente algo raro y nuevo. Pero ahora que ya lo vi, es el modo más aburrido de jugar Twilight Imperium que se me ocurre.
Claro.
Yo quiero hacer eco de todo lo que dice Lucas, pues estoy 100% de acuerdo con todo, pero fuerte. Me pasa lo mismo con el Twilight. Lo quiero jugar solo con ustedes porque posta que genera historias muy graciosas. Yo no me olvido más el Warzone que murió por un cañoncito de mierda. Yo no puedo creer todo lo que me pasó en esa partida, pero fue extremadamente divertido. O sea, perdí, me fue muy mal, pero fue tan gracioso cómo me fue tan mal. Que es una gran historia, un gran recuerdo, pero soy muy malo y posta me pasa que no disfruto mucho las mecánicas, me resulta muy largo y tedioso,
sí.
Pero sin embargo, nada, tiene esos momentos de narrativa dentro del juego que son re mágicos.
Sí.
Bueno, es un tema re interesante ese porque esto es lo que me pasa también con los juegos de roles secretos, siento que son juegos que, esto mismo, ¿no? Como cuanto menos te aferras a... voy a ganar si hago esto, y si miento acá, y si digo esto, como no.
Creo que un poco te piden que rolees estos juegos.
Sí.
Como que te pongas en la piel de un personaje. Tipo, no sos una persona jugando un juego, sos una persona un personaje dentro de este mundo que toma decisiones que no necesariamente son racionales para ganar el juego, sino que son acorde a lo que haría esta persona, este personaje en este juego. Ahí me parece que le sacás más jugo.
Yo siento que tiene que ver más con no tomarse tan a pecho y no tratar tan seriamente de ganar. Como que siento que cuando la gente está... Es lo mismo que pasa en el Resistance. Cuando la gente está tratando de ganar y se pelea, es cuando es una paja.
Yes.
Cuando tipo estamos 20 minutos peleando sobre quién va a ir a esta misión, chupame la pija. Tipo, hubiera sido más gracioso que hubieras dicho, sí, vos, y vos no porque sos un forro, y listo. Y ahí me río mil veces más y dura un quinto de lo que dura.
Sí, yes.
Y ahí es donde brilla el juego.
Eso quiero decir que respecto a que yo puse en mi categoría negociación y diplomacia, y a mí me pasa que hay juegos de negociación que no me molestan tanto, tipo hay un componente de negociación en el Bonanza, pero estamos negociando.
Es un
beans,
juego de negociación, es un juego de negociación.
Claro, pero lo que digo es una negociación tan wonky y tan rápida que es como, bueno, che, ¿te querés cambiar estos beans? Dale, ya está. Pero cuando tenés un juego muy complejo, que capaz tener un buen turno o un mal turno depende de convencer al otro de que haga más o menos lo que vos querés o que te banque en una situación, me pone muy tenso y no lo disfruto. Es como es eso, cuando hay tanto peso en una negociación, que una negociación puede tener el peso de cambiar toda una partida de un juego largo, la verdad me dan ganas de matarme.
Sí, a mí lo que me pasa creo que también es la negociación sin ningún tipo de regla, de marco, de qué se puede y qué no. Me parece que abre la puerta a que se vuelvan eternas y paja y sobre cualquier cosa. Por eso el Bonanza te dice, mira, solo puedes negociar esto, esto y esto y funciona así. Y es súper acotado lo que puedes hacer.
Sí, igual en el Bonanza me está pasando que me está dando... Siento que es un juego que prefiero mil veces más bajo algún tipo de intoxicación.
Sí, obvio. Es un juego muy
donde
light.
La gente está cometiendo errores activamente todo el tiempo. Nivel, incluso no sé si no lo probaría con un timer, mira, ¿eh?
Claro, me gusta eso.
Solo para que la gente en el rush se equivoque más.
Sí, sí. Eso puede ser bueno.
Sí, jugarlo bien al Bonanza no es tan divertido como jugarlo mal.
Sí, todo esto lleva a la filosofía de misplays are interesting, play faster.
Sí. Siempre. Quiero decir igual, además el Twilight tiene ese escenario en el cual Tom te está ofreciendo algo y vos lo mirás y decís, sé que me va a cagar. Y Tom te dice, ¿por qué siempre pensás eso? Y vos decís, bueno, está bien, esta vez voy a confiar. Y le das lo que quiera a Tom.
Cago.
Y después te enterás que efectivamente Tom salió ganando por bastante.
Quiero corregirte igual. Tú dijiste, después me va a cagar. Yo no cago a la gente. Yo gano. Cago a la gente. Yo nunca te clavé un puñal en la espalda.
No.
Solo voy a terminar ganando porque nos ayudamos.
Me estás ofreciendo algo, me estás tratando de convencer de que es lo mejor para mí.
Y es lo mejor para él. Después lo sé, bueno, para vos veremos.
Claro.
Es que creo que lo que ustedes no cachan, tipo, ustedes no sé si prestaron atención a mis partidas de Chinatown y de Bonanza, pero yo genuinamente disfruto de hacer tratos mutuamente beneficiosos.
No, es que son mutuamente beneficiosos. El tema es que es difícil a veces leer qué tan beneficioso es para vos.
No, sí. Creo que lo que pasa es que en el tipo por eso pierdo en el Chinatown y en el Bonanza. Si se fijan, yo en el Chinatown y el Bonanza hago un montón de tratos que termino perdiendo porque otras personas ganaron más que yo. Porque ahí están todos haciendo tratos. Pero en el Twilight Imperium muchas veces lo que pasa es que la gente como que no tiene imaginación de buscar necesidades de otras personas.
Claro.
Entonces se quedan en el molde y es como si algo que tengan como plata o algo muy explícito no negocian. Y yo soy el que está negociando con toda la mesa, entonces le doy a todos cosas que necesitan y yo me beneficio un montón y termino ganando por eso.
Tom jugando de banquero en Hakan era tipo una cosa imposible.
Un momento donde ni yo me acordaba los tratos que estaba haciendo.
No, había todos te debían algo más o menos.
Solo voy a decir, por primera vez en mi vida entendí cómo se sentían los ingleses en la era colonial por un segundo. Como que hicimos, ¿cuánta plata? ¿Cuánta plata tengo que dar para que le dispares a esta persona? Rápidamente, otras que puse acá en odio. Legacy. Ustedes no jugaron muchos juegos de Legacy.
Ninguno.
Yo sí. No es necesario. No hay nada bueno de esto.
Eso es un buen resumen.
Sí.
Ese es mi sentimiento al respecto. ¿Por qué tengo que pasar una hora muerto de ansiedad fijándome que cada paso haya sido hecho exactamente para no romper algo que no tengo que romper solo para algo que tengo en cualquier juego de campaña?
Sí. Siento igual que en ese sentido a mí me dan paja los juegos Legacy cuando son cosas complejas. Me reintriga probar como los juegos Legacy que lo que hacen, único que hacen es modificar la siguiente partida, tipo un My City, lo re quiero probar. Requiero probar el Machikoro Legacy, que siento que también puede ser una cosa bastante divertida. Que son como los Legacy más.
El King's Dilemma lights. También es así, sí. Después no me gusta el Real Time. Hay juegos que me gustan. O sea, me gusta mucho cuando es gracioso, pero es algo que si se puede evitar lo prefiero.
A mí me gusta el Real Time cuando genera accidentes. Es el único escenario en el cual. Me gusta mucho en Galaxy Tracker. Esto ya lo hablamos.
Sí, como... Galaxy Tracker es un gran juego.
Odio los Dungeon Crawlers.
Sí.
Siento que son todos iguales. Como, me moví y pegué. Y ahora me moví y pegué. Y ahora, me moví y pegué. Y ahora pegué dos veces, guarda, ¿eh?
Está un poco stale y hay como mucha repetición en los Dungeon Crawlers. Porque están todos medio pegados a la fórmula Descent. Es como salió el Descent y un poco que después todo el mundo empezó a hacer un poco lo mismo con variaciones pequeñas, pero...
Gloomhaven es una vuelta interesante en ese sentido.
Sí, pero ahí tenés un Legacy muy pesado. O sea, tiene un montón de componentes de compromiso que es como tener una mesa de rol de años casi.
Sí, es cierto.
Quiero un Gloomhaven Lite. Tipo, re claro. Quiero un juego de mesa chiquito que se juega mecánicamente como Gloomhaven.
El Gloomhaven que salió es eso.
¿El Frosthaven?
No, no, llegó el Jaws of the Lion.
Ah.
Es literal un juego de Gloomhaven, pero con... tiene 25 escenarios y creo que no es Legacy.
Ok, interesante. Yo jugué muy pocos Dungeon Crawler, la verdad, así que no tengo opinión. Simplemente sé que es un género que no me llama mucho. Porque también tiene como una estética bastante dominante de ser todo muy... como
película. Me encanta la idea a mí. ¿Viste? O sea, me recompra la idea de un Dungeon Crawler, pero...
No, yo prefiero jugar un videojuego, la verdad. Me suena es... Te estás acercando demasiado a un videojuego y como... Creo que los videojuegos lo resuelven mucho mejor.
No he visto todavía un Dungeon Crawler con la suficiente... Salvo el Gloomhaven, con la suficiente asimetría como para decir... Ah, ok, qué copado. Realmente como que cada uno hace algo distinto y no podría estar jugando esto yo solo.
Claro.
Yo tengo una polémica que ustedes ya saben, que la verdad que no la puedo superar, que son los juegos cooperativos.
No entiendo tu problema con eso. Genuinamente
te juro que no puedo. Te
quedaste traumado.
Intento.
¿Pero qué es lo que te molesta de los juegos
cooperativos? Sí, viste, porque es algo que digo, no sé qué es lo que me pasa, pero cuando me siento a jugar un juego cooperativo... Mi cerebro ya instantáneamente está disengaged. Como que ya no le pierdo el interés. Me pasó jugando al Forgotten Waters, que estuvo bien, pero fue como, no me resultó interesante. Me pasó jugando al Spirit Island, que me parece hermoso, me parece interesante el juego. Sin embargo, era como, no sé si volvería a jugarlo. Como en general los cooperativos me lo bajan mucho. El único juego cooperativo que me interesa es el Death Winter. No sé por qué me gusta tanto el Death Winter, te juro.
Porque
que
no es semi-coop, no es coop.
Bueno,
o sea,
es
como decir que el Resistance es coop. No me parece,
bueno,
o sea.
Pero es bastante coop. Si no haces el objetivo global, no ganás.
Sí, pero no es lo mismo. Yo creo igual que, Franco, es más una cuestión de experiencia de las partidas que tuviste con los coops en general. Más que igual me llama la atención, posta, el Spirit Island no te pasó. A mí me encanta el Spirit Island.
Pero me pasó eso, es decir, puedo reconocer que objetivamente este juego está buenísimo, tiene lindo arte, tiene mecánicas interesantes, toda la pelota, y sin embargo es como, si no lo juego nunca más en mi vida, no nada, ¿entendés? Y
a mí me pasa mucho, tengo las bolas llenas de los juegos tipo Pandemic, primero.
Ah, sí.
Es que, ¿sabes qué me pasó?
Forgotten Island, me pareció... Forgotten Dead, todo eso, no.
Sí, Matt Leacock me arruinó los juegos, sí. Jugué mucho por los Forbidden.
Mal. Todos los juegos son el mismo juego.
Son el mismo juego.
Una mecánica pegada arriba.
Juego,
y es tipo...
Odio.
Sí, ya sé, onda, agarramos cartas
están
al final de nuestro
al mismo
turno
tiempo,
y cada tanto te toca una carta muy mala y perdí, y tipo, ah, se cagó todo, y oh, tengo dos acciones, y conseguimos, y como, no, ya es un puzzle, ¿entendés?
Sí.
Y ya lo resolvimos, y lo volvemos a jugar una y otra vez, y ya está, es el mismo juego todas las veces.
Sí, no posta que no entiendo a la gente que le gusta el Pandemic. Lo jugué, me pareció un embole atroz. Y hasta me parece que son mucho mejores el Forbidden Island y el Forbidden Desert. Y aún así me terminé volando esos dos. Si vuelvo a ver un mazo de desastre en un juego, nada, me tiro de un balcón.
Yo creo que a mí me pasa que cuando veo un juego coop que está haciendo algo que es un poco distinto... A lo que es normal un juego coop, digo, wow, esto me gusta. No me gusta el Pandemic.
Me pasa.
Y soy una persona que me gustan los juegos coop, pero no me gusta el Pandemic ni me gustan los otros juegos diseñados por ese chaval.
A mí me han gustado. Por eso te llamo. En realidad, a mí lo que me llama más atención es si lo que te molesta son los juegos más que tienen estas mecánicas de, sacás una carta, tipo, sacás X cantidad de cartas y cada tanto toca algo muy malo. Y porque a mí lo que sí odio de esos juegos, por ejemplo, es que me molestan mucho los eventos. Y me pasa en general con muchos juegos, porque es esta cosa donde son intrínsecamente faltos de balance. Entonces puedes estar en esta situación de salió esta carta que justo tipo nos mete el dedo en el orto y perdimos.
Sí.
No se siente temático, onda. Se siente como que estás viendo Game of Thrones y a mitad de una temporada aparece Freezer y los mata a todos.
Sí. Creo que por eso es tan bueno el Forgotten Waters, en el sentido de que los eventos que pasan son muy narrativos y un poco sentís que tuviste como individuo, no como equipo, tuviste un poco la decisión que produjo eso. Te dieron opciones y vos dijiste, a ver, fuiste a tocar y te prendiste fuego.
No tuvo un buen ejemplo el Forgotten Waters. Ese sí lo quiero volver a jugar con otro escenario, pero en general igual son cosas que no... Igual creo que una de las cosas a mí que no me gusta de los coop es que a mí me gustan los juegos rápidos, de turnos rápidos. Los turnos en los juegos coop son bastante melosos.
Esa cosa donde todos discutimos densos sobre qué vamos a hacer.
Sí, me da mucha paja. Tipo, yo ya sé qué quiero hacer, no me interesa tu opinión.
pasa mucho, por ejemplo, en el Spirit Island, sí, o en los Pandemic, de bueno, ¿qué vamos a hacer? Odio ese momento.
Sí,
sí.
Tipo, prefiero que juegues mal y que la quemes a que nos sentemos todos a decidir en comité qué va a hacer cada uno. No.
Mal.
En ese sentido me gusta, por eso esto está bueno, por ejemplo, del The Crew.
Sí.
Y por eso siento que le hace ruido cuando decís me gustan los co-ops.
Como todo, no me gustan los co-ops, cosa tiene su excepción, pero la realidad es que son más los juegos de co-op que no me gustan que los que me gustan.
Porque siento que lo que te molesta, y a mí me pasa, son ciertos sistemas.
Me dan paja los juegos que siento que podrían ser un no co-op. ¿Entendés?
Okay. Yo entiendo lo que decís, te da paja el estándar promedio de co-op.
Claro. A mí también.
Hay convenciones del género que me parecen paja.
A mí me gusta mucho igual el Ghost Stories. Que no, me gustaría tenerlo y que lo pruebes.
Hay una nueva versión, se ve muy linda la estética.
Sí, pero a mí me gusta mucho la estética de Ghost Stories.
No lo ubico.
Es un co-op muy, muy, muy reconocido y como que le tiran muchas flores.
Cada jugador maneja un ninja y están defendiendo una aldea que es atacada por fantasmas.
Dicen que es muy difícil.
Ese es otro tema, por ejemplo. Algo que es muy normal que yo escucho mucho en podcasters es, para mí, la dificultad promedio mejor para un co-op es que ganes el 10% de las veces.
Claro.
Y para mí eso es la definición de cómo no venderme un co-op.
Claro, totalmente. Igual, ojo, me pasa ambas cosas. Que si pierdo mucho me pasa una mierda y si gano mucho me pasa una mierda. Es como, no sé qué es lo que quiero, pero ninguna de las dos me hace
feliz. A mí me gusta un slider de dificultad.
No sé, me resulta
que la primera vez tenga garantizada la victoria y a medida que voy pasando, más difícil se va volviendo.
Me gusta mucho cómo maneja The Crew la dificultad. Para mí lo que tiene The Crew es que la dificultad no escala linealmente, sino que lo que hace es... te va tirando cosas que son raras y te descolocan. Entonces decís, pero pará, ahora tengo que hacer esto. ¿Cómo mierda hago esto? Y te toma un par de por ahí de partidas entender cuál es la mejor forma de resolver ese escenario. Y después el próximo escenario no tiene nada que ver. Y entonces tenés que volver a entender, ok, esto viene por acá.
Sí.
Quiero volver a jugar Shadows over Camelot con ustedes.
Re.
¿Qué pasa? Lo pensé con lo de Rol Secreto, lo estaba por decir. Que tengo muchas ganas de volver a jugarlo porque lo recuerdo con cariño y es un juego con traidor. Entonces quiero saber qué es lo que me pasó en ese momento.
Bueno, yo estoy con los malos, no sé si ustedes...
Yo también. Tengo alguna que otra más, pero lo saqué todo lo que tenía encima.
Yo tengo dos que son raros. No sé cómo me siento al respecto.
Uno
es Deck Building.
Oh, Deck Building está en mis favoritos.
Deck Building me encanta. O sea, la idea del Deck Building me encanta y reconozco esa bomba de endorfina de tipo, agregué una carta, ahora me toco esa carta que agregué y armé este combo y ahora puedo jugar cuatro cartas cuando puse esta carta y ahora tengo este. Lo entiendo, tipo, me pasa. Pero puede ser porque siempre esté pegado a esta cosa del mercado tipo Hero Runs.
Yo creo en realidad que esta cosa, hablando de que soy el que puso Deck Building en su parte de favoritos, hay también una cosa de que se masivizaron en un momento los Deck Builders y empezaba a ver como muchos Deck Builders, todos muy parecidos, todos copiando.
Muchos clones de la Ascension.
Claro, muchos copiando una formulita. Y era como, a mí, yo amo el deck building, amo los juegos que tienen deck building. Me pasa que los deck builders nuevos que surgen son todos muy similares a la Ascension, como venimos diciendo.
Sí.
Y es como, no me interesan eso, pero eso no hace que no sea una mecánica que me encanta y cuando está
bien... claro, ese es el tema en realidad. La mecánica está buena, es solo que está re quemada porque hacen siempre lo mismo. Y es medio como el meme de Calamardo, de tipo...
Sí.
Sí, contame. Vas a tener un mercado. ¡Wow! Y vas a tener dos monedas corrientes, que es una es fuerza y otra es monedas para comprar más cartas. ¡Qué loco! Y tenés un color que te deja agarrar más cartas por turno.
Sí.
Te estás sintiendo re aventurero hoy, ¿eh?
Claro, pero lo que digo es, me pasa que es una mecánica que cuando está bien ejecutada es súper gratificante. Y voy a recordar, acá voy a poner un poco nostálgico, la primera vez que jugué Ascension, tipo, hace un montón de tiempo... cuando salió, más o menos, que para mí fue como, che, estos jugadores de Magic diseñaron este juego, este Deck Builder. Y era una cosa súper gratificante porque era algo bastante nuevo para jugar.
Bueno, también para mí es una mecánica que tiene un montón de potencia. Tipo, algo que me pasó con el Undaunted.
Sí.
Es que siento que usa algunas cosas del Deck Builder que no las veo tan explotadas, de cálculo de probabilidad y de como de sacar y meter cartas, no solo como, no solo armar combos, sino tipo más...
Que es un ecosistema, tu mazo es como un pequeño ecosistema que querés cuidar.
Sí, a mí me pasa un poco que es lo que estábamos hablando el otro día respecto de Builders, que es como... Siento que si vamos a deck builders puros y duros, me parece bizarro. O sea, demuestra lo stale que está el ecosistema de diseño, que Dominion sigue pareciéndome el mejor deck builder puro.
Bueno, eso es lo que quería decir hace un ratito. No jugué tantos, pero de todos los que jugué, también jugué mucho Dominion y jugué muchísimas expansiones. Pero me parece y me sigue pareciendo extremadamente bueno. Y en comparación con el resto, la verdad que el Dominion me sigue pareciendo el más interesante.
Bueno, y la otra mecánica que tengo rara es cuando tenés variedad de mecánicas, a un nivel muy grande, estamos hablando a nivel archipiélago, onda todo es un minijuego.
Great Western Trail, también.
O Great Western Trails. Porque, por un lado, me encanta, tipo, en Great Western Trails hoy en día es uno de mis juegos favoritos. Y sin embargo, me da muchísima paja explicarlo.
Tipo, sí, te iba a decir, tipo.
Todo bien.
Parece el problema ahí es una paja de explicar.
Uno de los árboles, entre comillas, o de los focos que podés hacer en el juego sería complejo. O es un juego mediano. ¿Explicar tres de esos en un amigo?
Uf, qué paja explicar esos juegos. Esos juegos tienen que venir con un video ya armado, sí. Y el QR.
Archipelago, por
coso.
Ejemplo, es un juego que me gustaría jugarlo más, pero man, esa explicación de reglas.
Yes.
Sí, yikes.
Sí, sí, sí. Sí, es un montón. Es un montón. Sí. Y sabes qué me pasa de esos juegos, me da bronca, porque una vez que lo sabes jugar, es reintuitivo. Sí.
Totalmente.
Y vos decís, ¿cómo puede ser que sea tan fácil una vez que lo entendiste, pero sea tan difícil de explicar?
Sí, 100%.
Es re molesto. El de Western Trail tuvimos 45 minutos para que lo expliques, y después, sí. Ahora ya lo miro el tablero y entiendo todo. Pero
sí, sí, sí,
fue
tipo, es imposible
doloroso,
olvidártelo.
Es que
doloroso.
Yo, o sea, todos recuerdan esa explicación de una hora, yo sentí que me estaba por morir, y la segunda vez que lo jugué lo gané.
Gracioso, no te
la
pasar tan
bien.
Mal. Soy honesto. Sí, no, yo no tendría esos juegos por eso mismo, me da paja explicarlos. Yo tengo, solo los juegos que tengo son los juegos que estoy dispuesto a explicar. Y hasta ahí, digamos, hay juegos que ya me da paja explicar.
Bueno.
Bueno, vamos a las cosas que nos gustan, que nos hacen feliz.
Sí.
Sí.
Yo tengo una que es muy básica, porque soy una persona muy básica, y en general las cosas me entran mucho por los ojos y por lo táctil.
¿Vas a decir que es un juego lindo? Te odio.
No, no seas boludo. No, tan boludo no soy. O sea,
no es
sí.
Es una mecánica.
Eso no es una mecánica. No, pero una mecánica que a mí me genera mucha satisfacción. Por más de que el juego sea una mierda, me genera mucha satisfacción ya saber que tiene esa mecánica. Es poner tiles. Yo soy tan feliz poniendo tiles. Vos dame pedacitos de cartón y si tienen formas raras, uff. Pero sabes qué feliz que soy, boludo. Es re básico,
tengo...
pero mírame cosas con tiles y yo toda la vida poniendo tiles.
Tengo un problema igual con las tiles. Que sería medio como otro problema que odio. Me encanta la cosa de puse tiles y ahora este barrio es más grande. Y tipo, tengo un montón. Tipo, mirá qué grande que me quedó este bosque y este coso. Eso me encanta. Eso está bárbaro. Me da mucha paja a veces con las tiles, como tenés estos mecanismos de si pones esto acá, esto va a interactuar con estas otras ocho cosas. Uh-huh. Porque yo sé que está mal hacer esto, pero el único modo de que yo pueda razonar eso es probando poner la ficha y ver las consecuencias.
Pero
y pasa.
Es un poco lo lindo también, poner el tile y ver qué pasa.
¿Sabes qué es lo que me molesta? Siento que en un juego de computadora puedo hacer lo mismo sin ese problema. Porque literalmente puedo, tipo, tengo el preview generalmente.
Bueno, pero la cosa, escúchame, abstraete de las reglas y los puntos. Meter la mano en una bolsa llena de pedacitos de cartón, de un lindo cartón, que hace como ese ruido. Sí.
¡Ah, 100%! Y no, por eso digo, las tiles me encantan.
O sea, las tiles ya me hacen feliz. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Es algo muy básico.
Apoyar las chips, tipo, el Ra también es algo que me gusta. El Ra es como eso de tipo, te agarraste todas estas chips y como las vas acomodando y tipo, eso está bueno.
Me genera mucha satisfacción. Incluso el azul, que no sé si podemos decir que es un juego de tile laying, pero la cosa de meter mano en bolsa y sacar pedacitos y jugar con. Lo táctil de los juegos, como que con el tiempo me di cuenta que es una constante re fuerte a mí. Si la experiencia táctil del juego me satisface, lo más probable es que lo disfrute.
Lucas, ¿mecánica favorita?
Favorita, y yo voy a decir, en este momento de mi vida, creo que el bidding es mi mecánica favorita.
¿En serio?
Sí, mira. En este momento estoy atravesando...
Ese cicla se está pegando fuerte, ¿eh?
Me doy cuenta que quiero jugar, qué juego online en Board Game Arena, y son todos juegos de bidding. Es como, me divierte mucho la lógica de calcular cuánta plata tiene el otro para poner e ir subiendo, y es como, no sé... Hay algo de timba, hay algo que mi cerebro hace como tin, 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 che, te estás poniendo
timba,
mucha
timba,
plata.
Timba.
Me pasa que el Scalz es un exponente tan fuerte, siento a veces que me cuesta como superarlo.
¿Decís que es bidding?
Para mí no es bidding, es
para
push your
luck.
Para
mí es bidding.
Igual es un poco de bidding, es bluffing. No sé.
Pero si no es otra cosa.
Es bidding.
Scalz es tipo, a ver cuánto llego con esto.
No es push your luck el Scalz.
Es push your luck, no es bidding.
Podés interpretar que bidding es push your luck.
No,
estás bidiando con un riesgo que vas a tomar, pero estás bidiando.
Podemos decir que todo el bidding es push your luck, no todo el push your luck es bidding, diría yo.
Definime bidding.
Yo bidding es, tengo un pool de recursos que tengo que administrar para adquirir cosas.
A través de una subasta.
A través de una subasta, tiene que haber una subasta para que sea.
Subasta. Pero la parte de subasta está. Lo que no está capaz es que no estás ofreciendo recursos, estás ofreciendo riesgo.
Pero No, es otra cosa. A mí, o sea, lo que te digo es, me gusta el Skulls, pero no lo pondría en ese rubro.
Pero es una subasta, está subastando algo.
O sea, muchos juegos se ofertan subastas. O sea, podrías decir que con ese criterio podemos volver a nuestro debate del King of Tokyo y decir que es bidding porque ofreces, tenés un riesgo de estar, y es como, no, yo estoy hablando de otra cosa.
No, no es bidding, porque nunca estás tipo superando una oferta de otra persona.
Tom del futuro acá, solo una aclaración para los que prestan atención. Recordarán que hace un par de capítulos tuvimos un debate sobre si el King of Tokyo es o no un push or luck. La mayoría del podcast opinaba que no. Un debate muy extenso en WhatsApp, fuera de cámara, fuera de micrófono, sobre qué constituye un push or luck, que empezó con el King of Tokyo y descendió hasta la ruleta rusa y la generala. Involucró que Fran tuviera un viaje chamático donde ganó nuevas perspectivas. Y actualmente el consenso es que el King of Tokyo definitivamente es un push or luck. Y yo tenía razón.
O sea, con tu criterio, el Perudo es bidding.
¿Viste? El Perudo es más complejo, pero sí tiene un ambiente de subir apuestas.
Es que es lo mismo que el Skulls.
Claro, pero para mí son push or luck. El Perudo para Board Game Geek no es bidding, es bluffing, push or luck, dice.
Che, igual, perdón, andás Skulls y Skulls tiene auction bidding, ¿eh?
¿En serio? ¿Dónde está? ¿No encuentro?
¿Sí?
Ah,
ahí.
Posta, el Skulls tiene bidding cualquiera.
Es bidding, boludo. Es una subasta, solo que estás subastando riesgo.
Yo no estoy de acuerdo. Pero no importa.
Bueno, yo estoy hablando igual de otra cosa. A mí lo que estoy pensando más es en la idea de subasta manejando plata. Hay algo muy gratificante que estoy teniendo últimamente, que es qué tan barato conseguí algo en una subasta que el juego me lo aporta esa endorfina sin que yo tenga que gastar plata real.
Es una muy buena mecánica para mí también, porque te permite como jugar. De hecho, eso es lo que más me molesta del Cíclade, siento, que es que le agrega todo ese estrés adicional.
No, a mí me encanta. A mí me encanta el hecho de que sea un juego de bidding que afecta un componente extra de juego. Sé que es lo que no le gusta.
Sí, pero me da paja el impacto que eso tiene en el bidding. Porque el bidding, lo que me gusta es que puedo estar tipo chill y pensar un poco. Como, se siente como si estuviera jugando al póker. Es tipo, subo, no subo, me quedo y ya.
Pero son moods distintos. O sea, si yo tengo ganas de jugar a eso, tranca, me juego un No Thanks o me juego un For Sale. O si quiero jugar algo que tenga un impacto más fuerte y que tenga que pensar más el bidding, me juego un Cíclades.
Sí.
Estamos de acuerdo que nos tenemos que conseguir el modern art.
Recontra.
Sí.
Recontra.
Sí,
¿no?
Recontra.
Eso es
recontra,
una
recontra.
Cosa. Me parece hermoso, lo diseñó el doctor y es un juego de vida.
El doctor.
Sí. Mi mecánica favorita es poderes asimétricos. Me gusta mucho que el juego se sienta realmente diferente. Como que siento que te da una identidad en la partida, sí. Y eso me copa un montón.
Claro.
Puede ser como el Cosmic Encounter o puede ser como Terra Mística, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Siento.
Iba a decir que para mí el mejor exponente es el Terra Mística. Porque es un juego que es súper sólido, sin el componente de la asimetría, y que la asimetría lo lleva a un nivel superlativo.
Sí.
Sí. Yo no sé si diría que es el mejor ejemplo, pero sí, está muy
bueno. Quizás es el que más disfrutamos que jugamos.
Sí, a mí me gusta mucho también en cómo está aplicado eso en el Dune. Me gusta mucho. Siento que el Dune justo alcanza como lo más allá que puede llevar la asimetría sin que se empiece a volver molesto. Esta como me pasa en el Bast.
Claro. Y es que en el Bast son cuatro juegos distintos. O sea, casi no hay una
que aplicar
base
cuatro juegos distintos y es una paja.
Sí, me pasa un montón. Bueno, yo voy a tirar una más. Disfruto muchísimo el juego en simultáneo. Los turnos simultáneos.
Ay,
o
sí.
El Roll and Write. Porque qué lindo cuando te cortan el downtime de esa forma. Yeah. A ver, todo el género de Roll and Write me encanta. Cartógrafos.
Cosas que amo, que no me hagan perder el tiempo.
Sí, tipo, estoy apurado. ¿Por qué? No sé, me cierra el chino. Estoy como Taz. pero no sé, disfruto mucho. Además, como que me copa a veces esto, no sé, en juego muy estúpido, pero el toma 6. El momento en que das vuelta a todas las cartas y ves lo que jugó todo el mundo, me parece muy gracioso, muy divertido. Estoy pensando que otros ejemplos.
Siento además que cuanto más simultáneos son los turnos, más tiempo tenés para poder hablar de pelotudeces.
Claro, exactamente.
Y eso ayuda a que el juego se sienta bien.
Claro.
Sí, sí, sí. En general, la verdad que disfruto mucho los turnos en simultáneo. O sea, el 3-2-1 damos vuelta a todo, me encanta.
Muy divertido las cosas que se revelan en paralelo, como todos resolvemos juntos.
Sí, ese momento de ver qué pasó es muy gracioso.
Yes. Sí.
Yo tengo información asimétrica, que para mí esto es en realidad lo que me gusta de los roles secretos. No es los roles secretos, es que haya cosas distintas que saben distintas personas.
¿Cómo qué? Da un ejemplo, a ver.
¿Como Leslie del Tesoro?
Me gusta cuando es menos pesado que eso, pero sí. Tipo The Crew me parece un buen ejemplo de eso, por ejemplo.
Es verdad.
Sí.
The Crew está un buen ejemplo de todo, básicamente.
The Crew es un gran ejemplo de todo, jueguen The Crew, por favor.
Después me gusta mucho. Me gusta mucho cuando hay muchos tipos de recursos. Ah. Como esta cosa del agrícola, de tipo. Que la agrícola no te deja hacerlo, y de hecho es lo que me molesta del agrícola, ¿no? Pero yo tengo chanchos y yo soy el rey de los chanchos. Y tipo, hice una granja que es todo chanchos. Y él capaz tiene un poco de todo. Y él capaz hizo todo plantitas. Así como en el Terra Mística podés tener tipo un montón de magia. O podés tener sí. un montón de chabones. O podés tener un montón de plata. Y se siente muy distinto tener algo en
claro,
específico.
Sí. El Brass.
El Brass no sé si es un buen ejemplo de eso igual.
Es bastante un ejemplo de eso.
Es como... bastante.
Sí, el Brass puede ser.
El Brass tiene la belleza es de, un que, buen ejemplo. De esto de compartir eso. Recursos que hace que pueda ser alguien que tiene bastante de algo y...
Sí.
Y a la vez aportás al ecosistema. ¿Viste cómo funciona?
Sí, que puede ser sí. como el rey del carbón, sí. solo que sí. no se siente y tan tuyo capaz el material.
Es re interesante igual como el Brass hace esas interacciones de tipo, bueno, vos tenés carbón, nos vamos a beneficiar todos de eso y por ahí vos no querés eso.
Qué bien que sientes ser capitalista. Sí.
Cuando tenés plata.
Claro.
Mucho. Y puedes tomar deuda. Lo importante sí, es poder sí. tomar deuda.
Sí, sí, sí.
Estuve muy, muy, muy tentado a agregar toma de deuda a mecánicas sí. favoritas. Porque...
Pero solo por el Brass.
Solo porque en el Brass
no,
es tan satisfactorio.
Está buenísimo también.
Pero no es tan,
es verdad.
No es tan bueno es como verdad, en el Brass. O sea, el Grass to Trail sí,
no,
tomar deuda
no se siente
bueno,
también como en el Brass.
Pero el Brass es como, loco, el nivel de plata que puedo pedir no tiene límite. Yo tengo dos cosas para decir. Una que estaba prácticamente empatada con Bidding, pero bueno, terminé decidiendo en el momento que era Bidding, que es, iba a decir Worker Placement, pero algo Placement, porque el Marco Polo entra también en eso que es Dice Placement, que es la idea de, yo tengo algo de plástico que lo puedo poner en ese casillero, puedo poner una por turno o dos por turno y activan algo. Eso me parece maravilloso, es muy hay un motor de endorfinas en mi cerebro que es como, puse este peón acá y activé esta acción. Uf. Y lo otro que quiero decir, el tercer cosa que elegí es la idea de múltiples scoring, tipo la idea de tenés modos de adquirir más scoring como en el Concordia, como en el Point Salad, como esta idea de...
¿Te gustan las Point Salad? Decilo.
Me encantan
decilo.
Las Point Salad.
¿Te gustan
tipo,
las Point
Salad? Me encantan
listo.
Las Point Salad.
Ahí está.
Me encanta no
ahí
saber
está.
Quién tiene más puntos y me encanta que a la
amo.
Vez se vaya complejizando y que al final terminás agarrando cartas y diciendo, bueno, punteo esto, punteo esto, punteo esto.
Serotonina, papá. Yo voy a agregar mi última mecánica que me gusta mucho. Que es el engine building.
Uy,
o
sí.
sea, o tableau building, cualquier
sí.
cosa. O sea,
bueno, eso sí.
esta sensación de crecer en poder y más que nada es en generación de recursos, ¿no? Porque si es un juego, no sé, militar, no me ceba tanto. Tampoco me copa a nivel tecnologías como en el Kemet. O sea, mi ejemplo más claro es el Splendor. Tipo, empezar sí. con un cero generación de recursos y terminar con tipo...
Y de repente tener mil.
Sí, puedo comprar la carta más cara 14 veces si quiero, porque mirá todas las cartas que tengo. Me parece hermoso. Ahí tenés
un juego hablando de esto de los recursos no te hacen ganar, que es tipo... Yo jugando al Splendor un montón de veces, las primeras veces que es como... ¡Wow! ¿Cuántas sí. gemas que tengo? Lucas, tuviste re pocos puntos. Pero mira todas las
pero
gemas
mirá
que
mis
tengo.
Gemas.
Puedo comprar todas las cartas
sí,
gratis.
Sí.
No one no. cares.
Sí. Me encanta el Splendor, pero hay veces que siento que la pasaría mejor, tipo, sentándome yo solo a jugar solitario Splendor y comprar cartas y no ganar. Splendor. Tipo, ni siquiera jugar a puntos, es solo ver, tipo, ir moviendo cartitas en una mesa.
Es muy satisfactorio. Yo
tengo varias extras para agregar, pero creo que no son para debate. Diplomacia ya lo hablamos.
Sí,
a mí me gusta. Una cosa que yo no dije sobre recursos varios, también me gustan mucho las líneas de producción.
Mm-hmm. Ah, el pushing cubes.
La conversión de distintas monedas y estas cosas y armas como una línea de motores. Mm.
Eso es el Century, eso me encanta el Century.
Sí, o el
eso
Terraforma y Mars tiene mucho de eso también.
Me gustan mucho las apuestas, me gusta... Y acá es donde me pongo raro, me gustan mucho los mapas que cambian por algo del juego.
Como el Blood Rage, que tipo se mueren, desaparecen partes enteras del mapa.
Por ejemplo... El Twilight Imperium tiene una cosa que te deja poner una bomba y volar y te crear un agujero negro. El Cosmic Encounter, tenés tipo algunas razas que te dejan, por ejemplo, robarles planetas a otras personas, que te dejan destruir planetas, que te dejan cosas así. Me gusta esa sensación de cambio latente. Dune tiene un modo que no quiero spoilear que también hace eso.
El Inis tiene también mucha mutación en su mapa, por más que sea una cosa...
Sí, sí. El Inis tiene mutación en el mapa. Me gusta también algo que va acoplado a esto es... Me gustan las cosas, los que son tipo habilidades que puedes usar una vez por juego. Y que son tipo game changing. Y los juegos con fases.
Sí, re.
Por ejemplo, el Ra, que tiene esta cosa donde de repente tipo quedaste vos solo y es tipo ver cuántos home runs haces.
En el Galaxy Tracker.
En el Galaxy Tracker, me gusta. Bueno, en el Insider está bueno también esta cosa de como terminamos esta fase y ahora jugamos así.
Sí, como que son muchos juegos, pero separados en el tiempo. Digamos, no es que los juegas todos a la vez.
Sí, voy a decir algo acá, un fetiche mío, que como jugador de Magic me quedó muy pegada a la lógica de me gustan los juegos que tienen las fases muy bien ordenadas, que tienen muy en claro qué pasa en cada momento. Ah. Y por eso también...
A mí me da un poco de paja.
Sí, a mí también.
El placer de un buen manual que te explica bien las fases. Hay pocas cosas.
A mí me gusta, pero noto que es algo que es difícil de explicarle a mucha gente.
Sí, a mí me pasa, por ejemplo, el Cosmic Encounter, cuando me explicaron las fases dije, qué juego de mierda. Porque me pareció que tipo complejizaba tanto un juego que es realmente simple, pero obvio, las fases son importantes porque necesitas entender interacciones entre poderes y cartas.
Te meten un dilema insoportable de tipo, o no te explico las fases y te tiro un orden de acciones porque es lo que es más fácil de entender, o te explico las fases y me puteas durante la explicación de reglas.
A mí me va cercano a una cosa que me di cuenta que me gusta mucho mientras hablábamos, que va muy parecido a lo que decía Franco antes de los turnos simultáneos, es, me gusta mucho, hablando esto de fases, cuando vos colocás un elemento boca abajo, todos los colocamos y después los revelamos, y si hay un desenlace, como pasa en el Colt Express, como pasa en el Game of Thrones.
Sí, las sorpresas son muy divertidas.
Un extra que yo pondría a eso, y era otro de mis cosas, es votaciones.
Sí.
Odio los debates sobre votaciones, me gustan los juegos que no te dejan debatirlo, pero me encantan los sistemas de votación en los juegos. Y me parece que es muy gracioso ver, tipo, gente que se vota a sí misma porque no entendió lo que estaba haciendo. O gente que votó claramente equivocado y después se arrepiente.
Sí,
y, tipo...
son buenos escenarios para generar errores, lo cual siempre es divertido.
Sí, sí, sí. Y el último, que es algo nuevo y que está camino a volverse una de mis mecánicas favoritas, pero no hay muchos juegos que lo tengan, que son interacciones mutuamente positivas. Hablo de esto principalmente del Brass, aunque sé de otros juegos que lo tienen. Me encanta esta cosa de que vos ganando me ayudes a mí de algún modo.
Sí. Las relaciones simbióticas.
Sí, me parece que es tanto más entretenido y divertido que la cosa de bloquearle algo a alguien.
Qué lindo que sea.
Sí, lindo, totalmente.
Bueno. Birmingham, porque la gente por ahí está flasheando que jugamos al Lancashire, que no tiene un carajo que ver.
Sí, estamos hablando
siempre que decimos Brands, es Birmingham.
Es Birmingham.
Sepan.
Todavía no probamos el Lancashire igual, no podemos hablar mal todavía el Lancashire.
No, pero... o sea, me hubiese arriesgado antes a decir que lo odiaría, pero pensaba lo mismo del Birmingham, así que me voy a callar la boca.
Bueno.
Cuéntenos cuáles son sus mecánicas favoritas en los comentarios. Ah, eso es lo que dice la gente.
No, quiero que me bardeen mis decisiones. Díganme por qué
soy
una mierda.
Sí, critiquen la decisión de Tom. Las mías y las de Lucas no, pero las de Tom las pueden criticar. esa es la forma en la que vamos a interactuar.
Bardeen a Tom, que se lo banca.
Bardeen a Tom, que el Tom le gusta, y a nosotros nos dicen cosas.
Aprendan que a Tom le gusta que lo humillen un poquito, así que...
Kinky.
Pobre Tom.
No nos presentamos, me acabo de dar cuenta. ¡La concha de mi madre!
Okay.
¿Por qué siempre hacemos lo mismo?
Insertemos
jueguitos
esto.
Del podcast donde nadie se presenta.
Yo soy Franco.
Yo soy Lucas.
Yo soy Tom.
Listo, ya está. ¿Felices? Ahora saben quién somos.
Sí. Somos unos idiotas. Sí.
Too long didn't read del podcast es somos tres pelotudos.
Sí, es como...
¿Por qué nos dan micrófonos?
Lo que tienen que preguntarse ustedes mismos es ¿por qué están gastando su tiempo en esto? Hablando seriamente, primero, gracias por escucharnos a los que quieren perder el tiempo con nosotros. Agradecemos a las chicas de Estudio Rancho por el logo. Agradecemos a nuestro link por tener muchos links adentro, como links a nuestro Instagram y nuestro Discord. Me olvidé que eran las redes sociales por un segundo. Y agradecemos a ustedes por pasarnos... La conjugación me rompió el cerebro. Por pasarle el podcast a alguien que no lo haya escuchado todavía. Si nos quieren ayudar, ese es el mejor modo de hacerlo, porque necesitamos un esquema de pirámide. Y si no seguimos creciendo, nos fundimos todos.
Sí. Dicen que si le compartís el podcast a 50 personas, te volvés fuego 5. Y cuando te volvés fuego 5, pasan cosas muy buenas.
Llueven dólares cuando haces eso.
Igual no les voy a mentir, me estoy dando cuenta cada vez más que extraño tener una mesa de people players.
Sí, ni me digas.
¿Cómo? Pero
bueno, ya volverá.
Ya volveremos. Ya volverá. Mientras tanto, igual tenemos el podcast.
Lo decía porque a ustedes les gustan los juegos sin interacción social y no porque jugar en persona.
Bueno, ah, nos acaba de decir que no somos personas. Ok, listo, está bien.
Exacto. Entiendo. No somos personas reales. Somos proyecciones.
No sé, no siento que les guste necesariamente interactuar con gente hablando en juegos. No, tipo. No, y bueno, entonces.
Somos jugadores.
Se la pasaron una hora quejándose de diplomacia y ahora no sé.
¿Es verdad? Una people person. Bueno, anda a jugar con tus personas diplomáticas.
Yo me junto con Franco a jugar a la Balone, dale.
Ay, sí, qué lindo.
A mí también me gusta la Balone.
No, anda a jugar tus juegos sociales, Tom.
Tom te negocia en la Balone, dice, escúchame.
Igual. Debo admitir, el Avalon es un juego que me gustaría más verlo que jugarlo también. Por ejemplo.
Yo quiero mucho armarme un trípode y hacer timelapse de las partidas de Avalon, porque siento que debe ser hermoso de ver cómo fluye el juego. Pues es un juego que fluye, posta, se va moviendo. Sí. Me voy a poner a hablar de Avalon.
Bueno, ya sabes, si tienen una cámara y un Avalon,
yes.
Mándennos un video.
Por favor, quiero ver sus partidas de Avalon.